a través de la FM 89.3 en Neuquén y alrededores, www.rionegro.com.ar/radio para escucharnos a través de internet desde cualquier lugar del mundo. Y ahora sí, nos ponemos serios porque nos vamos a Catriel, vamos a viajar imaginariamente allí a Catriel, donde el pasado viernes, bueno, se dio a conocer este derrame de petróleo que terminó afectando a más de 2 hectáreas en aquella zona, producto de un derrame de un oleoducto que por ahora no tenemos certezas de cuáles fueron las causas, de por qué se rompió, y se desconoce, si bien todavía, el origen del incidente allí en la zona de Medanito, cerca de Catriel. Se descartó una saturación porque se trata de un tramo del oleoducto que tiene baja demanda, pero va a llevar tiempo determinar el impacto ambiental y ya se está intensificando la remediación. Pero para hablar del tema, ¿no?, y estas cuestiones que nos preocupan tanto, por lo menos a nosotros aquí desde En Eso Estamos, para saber cuál es el impacto ambiental que va a dejarnos esta tragedia, sin lugar a dudas, ecológicas, tenemos una entrevista, tenemos nuestra primera entrevista del día y la va a presentar el señor Juan Cucares, ¿eh?
Exactamente, porque como habíamos prometido al inicio del programa, vamos a estar charlando con Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur sobre este derrame que tuvo lugar en Catriel. Martín, ¿cómo estás? Juan Cucares y Diego Rodríguez te saludan.
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Mucho gusto.
Igualmente.
Bueno, en primer lugar, estamos hablando sin duda alguna de uno de los principales catástrofes ambientales, si se quiere, en la región en los últimos años al menos, y quería preguntarte qué certezas tenemos respecto a lo que ocurrió, digamos, porque por el momento todavía no se saben los causales, no se sabe mucho sobre el impacto que pueda tener, digamos, ¿qué certezas hay al respecto?
Bueno, tenemos algunas certezas. En principio, tenemos que decir que este grave hecho que ocurrió en Catriel deja las claras que hay una falta de planificación integral y que ahí el papel del Estado Nacional juega un rol importante. Bien. Porque por un lado, si bien ese tramo en este momento no estaba sobresaturado, tal como ustedes comentaban, sí estaba trabajando en sistema inverso desde Medanito hacia Puesto Hernández y a contragradiente con gran presión. ¿Esto producto de qué? De que los tramos desde Pellegrini, Allen, camino a Puesto Rosales, están sobresaturados. Es decir, están trabajando al 100 y eso es debido a el aumento de la extracción en Vaca Muerta. Recordemos que en los últimos 2 meses la extracción de crudo en Vaca Muerta aumentó en más de un 50%. Entonces, la causal en principio es estructural. Es decir, por un lado, el Estado Nacional ha motivado, incentivado la extracción de hidrocarburos. Por el otro lado, no, esa no se condice con la infraestructura existente para su transporte. Entonces, ese hidrocarburo a un lado lo tenés que meter. Claro. Además de eso, cabe destacar también que en el Estado Nacional, digamos, como responsable, la empresa donde ocurrió el hecho es la empresa concesionaria de los ductos, es Oleoductos del Valle. Oleoductos del Valle tiene en su capital accionario una representación muy importante y un control del directorio por parte de YPF. Uh-huh. YPF, obviamente, que el control del directorio de YPF es por parte del Estado. Entonces ahí nuevamente lo tenemos al Estado jugando otro papel. Pero además, digamos, hay que también nombrar que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía de Nación y el Ministerio de Ambiente de Nación, son los órganos de aplicación de control de los ductos y tienen que velar por la integridad de esta infraestructura, además de el mantenimiento y la cuestión ambiental. Entonces, digo todo esto para que veamos que acá en realidad lo que está faltando es una planificación energética integral elaborada por el gobierno nacional.
Claro. Martín, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda.
Hola, ¿cómo te va?
Todo bien por acá. Quería consultarte si hasta el momento, en estos días que se llevan analizados después de lo que fue el derrame del pasado viernes, si se han enterado o saben de algún tipo de mantenimiento que se ha hecho por sobre este oleoducto en los últimos meses, en los últimos años, o simplemente había quedado tal como se había hecho en su momento y nunca más se le dio un mantenimiento.
Mira, no lo podría decir, sobre todo porque falta la información pública. Acá quiero poner un paréntesis. Hay una cultura de secretismo del sector hidrocarburífero que está convalidado por los estados, que realmente es muy grave. Se comunica muy mal, no se sabe, no se tienen certezas, hay información contradictoria. Se está todo el tiempo tratando de ver y de acceder a información pública ambiental que no siempre se entrega. Entonces, en este paréntesis quiero decir que no sabemos. Sabemos que Oleoductos del Valle presentó un plan de reparación y mantenimiento de los ductos que tenía como objetivo poder mejorar toda la red, producto también de Vaca Muerta, pero que ese plan recién va al 40%. Eso es lo que se sabe y lo que ha dejado trascender la empresa a los medios de comunicación. Pero después uno escucha, incluso me animaría a decir que hay por lo pronto algunas expresiones que te generan cierta desconfianza, si se quiere, por ejemplo, esto de aseverar de que no hubo contacto con acuíferos o que no hubo contacto con agua, principalmente. Esto lo ha, claro. Lo hizo la empresa Odelval, lo hizo la Secretaría de Ambiente, tanto de Nación como de la provincia, y la gobernadora Carrera. Todas estas personas dijeron no existió contacto, no se contaminó ningún recurso hídrico. Ahora, de esto de manera superficial, estamos en una zona que se llama Medanito, de hecho el yacimiento también se llama así, porque está llena de médanos. Y eso el médano es arena, se filtra muy rápido. Y además, en esas zonas, las napas están muy altas y tenemos a muy pocos metros una laguna, que es una laguna bastante importante, que es la laguna la Cesárea, importante más que nada porque es un refugio de vida silvestre. Allí hay aves migratorias, aves de paso. Y a tan solo 4 kilómetros tenemos el río Colorado. De hecho, hoy el Coirco, que es el ente interjurisdiccional que controla y tiene que velar por la cuenca del río Colorado, ya comenzó a poner defensas, mallas de defensa, por las dudas que esté llegando filtración. Entonces ahí vemos cómo un organismo como el COIRCO toma una acción preventiva, mientras que el resto, digamos, que está más interesado en la renta, sale al unísono a dar mensajes a la sociedad de que no hubo contaminación en los recursos hídricos. A esa cuestión es la que uno intenta tratar de llegar, de decir, bueno, acá hay un grave problema de comunicación, que se comunica y cómo.
Bien, Martín, bueno, hablando un poco también sobre esto, sobre las consecuencias que puede tener y demás, imagino que para sacar conclusiones en el corto plazo es complicado, digamos, pero ¿cuándo crees que se pueda tener un detalle más bien, no te digo exacto, pero un detalle, justamente algo más detallado respecto a las consecuencias que esto va a tener a largo plazo?
Eso lo tiene que evaluar los organismos de aplicación. Están interviniendo dentro del sector los responsables, que son la Secretaría de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente de Nación, y a su vez el órgano de aplicación de la provincia de Río Negro, que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Entonces, según las evaluaciones que ellos hagan, estos organismos hagan, veremos que, cuál es el nivel de impacto. Por lo pronto podemos ver que el volumen derramado es muy alto y que puede llegar a traer consecuencias si hubo desplazamiento subterráneo. Así que son un montón de cosas para analizar y para ver. Lo importante sí es que esto no se pierda. Me parece que nos deja dos mensajes importantes. Uno, que esto no puede quedar pasar, digamos, después del hecho, y que el día de mañana las poblaciones que viven ahí, que cabe destacar, poblaciones que venían ya alertando en mayo de este año, la comunidad mapuche que residen en la zona había hecho una carta documento a la empresa donde le decía tres cosas: una, que hay falta de mantenimiento; otra, que se están generando nuevos pasivos y que no se estaban remediando los pasivos que ya se habían comprometido a remediar. Entonces eso da cuenta de que este hecho, que es sumamente grave, no tenemos mucha garantía de seguimiento de cara al futuro y esperamos que no quede como un gran pasivo más. Eso por un lado. Y por el otro, creo que nos deja como alerta, porque esta situación que tuvo, que ocurrió ahí, puede llegar a ocurrir en los otros ductos o en otros lugares, si realmente no hay un control, un mantenimiento y una fiscalización de los órganos de aplicación sobre todas las ramas en las cuales se está transportando. Y en algunos casos, te repito, sí se está transportando al 100%. Desde Pellegrini
bien
hasta Roca, ese tramo está trabajando al máximo posible.
Claro, y eso obviamente, si no está bien cuidado y tiene su mantenimiento, como todo, cuando uno se lo exige al 100%, si tampoco se le da un descanso, el desgaste puede terminar provocando, bueno, este tipo de catástrofes, ¿no?
Sí, y hay una duda que nosotros tenemos que no nos ha aclarado por ahora, digamos, nadie, que es que tiene que ver con que muchos de los trazos que se están utilizando son de hidrocarburo convencional, mientras que el que se está utilizando, el que se está transportando ahora, proviene del shale de Vaca Muerta. Entonces, ¿tienen la misma composición? ¿Vienen con químicos el de shale o no? Es decir, esas son dudas que tenemos, porque eso también puede ser que la corrosión, con incluso mayor presión y mayor fluidez, tenga un impacto negativo. Digamos, este ducto aparentemente se rompió por corrosión y mucho, ya te digo, aparentemente, ¿por qué? Porque son trascendidos que la empresa deja filtra para la prensa.
Sí, hasta ahora nada, ¿no? Nada confirmado.
Nada oficial. Bien. Exacto. Lo que dicen es que se aplicó mucha presión para poder bombear a contragradiente desde Catriel hacia Rincón de los Sauces.
Claro.
Entonces, no sabemos mucho, pero sí nos tendrían que sacar esas dudas, porque como sociedad
lo merecemos, básicamente, porque están jugando con nuestra salud un poco, ¿no?
Exacto, y son funcionarios públicos y están cumpliendo funciones públicas. Uno entiende a veces el secretismo del sector privado, pero acá estamos hablando de otras cosas, y debería mejorar absolutamente eso, más teniendo en cuenta que los discursos fronteras afuera de parte del gobierno nacional han sido de compromisos con los acuerdos climáticos. Digamos, claro. Hemos escuchado hace muy poco al ministro Cavandier en la COP26, y realmente lo que se expresa en los foros internacionales no se corresponde con lo que se hace fronteras adentro, donde la matriz fósil no solo que se consolida, sino que se consolida con el uso de fracking.
Claro. Estamos charlando con Martín Álvarez, él es parte del Observatorio Petrolero del Sur, sobre el derrame que ocurrió el viernes pasado allí en Catriel. Martín, la última, porque ya nos estamos empezando a quedar sin tiempo, pero yo quería consultarte, por lo visto hasta ahora, ¿cuál es el impacto ambiental que puede llegar a tener de manera directa por sobre el suelo? O sea, la contaminación, ¿qué es lo que va a producir para no solamente el suelo, sino también para toda la región de Catriel y obviamente parte de el Valle y de el departamento Río Negro y la parte de Neuquén que también se puede llegar a ver afectada? Y después también, ¿cómo se hace para limpiar y cómo se trabaja en la remediación de los suelos, de unos suelos que seguramente van a quedar contaminados por muchísimos, muchísimos años?
Mirá, lo primero es muy difícil de determinar. Lo segundo, creo que es inversión. Es inversión. Todo lo que tiene que ver con remediación es muy costosa. Uh-huh. Y si no se hace, o se hace de mala manera para bajar los costos, realmente es un problema que nos queda como ambiente, cosa que ha ocurrido con toda, digamos, hay una cierta cultura también de la impunidad en el sector, es decir, no remedia como corresponde, no hace los cierres o abandonos de pozo como corresponde, y las sanciones que recibe, a veces las multas se pagan en muy cómodas cuotas, o muchas veces no se pagan, y la empresa las acarrea hasta que vende a otra empresa esa concesión, y ahí se resetea todo, claro, dejando el pasivo en el territorio. Uh-huh. Ese comportamiento también se tiene que modificar.
Sí, y parte de la responsabilidad todo, empresaria, ¿no?
Exacto, pero para todo esto, quien tiene que modificarlo son los estados. Uh-huh. Son los estados. Si no tenemos estados que se comprometan con el ambiente firmemente, esto va a seguir ocurriendo.
Bien, bien. Martín, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo y seguramente nos estaremos comunicando más adelante nuevamente para conocer cómo avanza la situación.
Muchas gracias a ustedes por este contacto.
Perfecto.
Ahí pasaba, Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur. Estábamos charlando, bueno, sobre el derrame que sucedió el viernes pasado en Catriel.